adicciones él me ama. Aunque sea culpable yo de transgresión, él me ama. No lo digo para consolarme mi debilidad, pero su palabra dice que critica mis defectos, pues me ama y me limpia con su sangre, pues me ama tal como soy. Me ama, me transforma su imagen, me da vida y me cuida.
Buenas noches, mis amados seguidores de Biblia y Poesía, mis amigos y hermanos en Cristo. Este programa se preparó antiel, pero yo hoy amanecí indispuesta y no pude grabar, y todavía no estoy bien, pero estoy un poco mejor, y yo me dispuse a acostarme a dormir y no me podía concentrar. Yo sabía que tenía algo que hacer en el Señor y dije, bueno, si no me voy a mejorar después que he estado todo el día en cama, yo quiero morir trabajando para el Señor. Aquí estoy. Es un placer para mí haber tenido tiempo ayer, que fue un día que en los Estados Unidos se celebró el Día de Acción de Gracias. Y normalmente es un feriado para nosotros. Es un día de mucho movimiento y alboroto. Pero este año yo sentí en mi corazón estar a solas con Dios, dándole gracias por todo. Y me gustó la oportunidad de haber comenzado el día de ayer, el Día de Acción de Gracias, recitando en una iglesia a las 8 de la mañana. Fue un servicio muy bonito, que comenzó con la lectura de la Biblia. La orquesta, los músicos, estaban todos, que normalmente siempre falta uno u otro, pero esta vez estaban todos. La música fue espectacular. Yo recité una poesía. Hubo testimonios, el mensaje del pastor, y después un desayuno. Pero como yo estoy ayunando, los manjares que habían no me estaban permitidos. Entonces tomé un platanito aquí en este pueblo, que la mayoría son personas de Puerto Rico, le dicen guineo, pero sabemos que muchos otros países se llama plátano, fruta de plátano. Tomé un plátano y me fui, para no verme tentada a comer las cosas tan sabrosas que habían allí. Pero algo muy peculiar sucedió. Yo pensaba que iba a estar sola. Y tuve por lo menos 20 abrazos, por lo menos 15 besos, invitaciones a cenar, saludos, mensajes electrónicos, llamadas. No me sentí para nada sola. Y cuando al fin ya pude venir a mi casa, también tuve el momento deseado de estar a solas con Dios. Y así pasé mi feriado a solas con Dios. Pero no obstante acompañada, reconozco que tuve mucho amor, mucho más del que yo imaginaba. Anteriormente, los días de Thanksgiving, como se le dice aquí en los Estados Unidos, los días de Acción de Gracias, yo me la pasaba cocinando para un batallón, como hizo la mayoría de las personas. Pero yo me dediqué a estar en paz con Dios. Dormí una siesta, una cosa que es casi un milagro un día de Thanksgiving, poder dormir una siesta. Dormí una siesta en paz. Y me sentí fresca, apta, receptiva, llena del espíritu. Y fue la primera vez desde que estoy en los Estados Unidos que la comida, la cena, no fue el centro de la atención en un día que se supone sea de agradecimiento. Rompí una tradición y no me siento culpable. Más bien liberada de haber sido esclava del calendario y de la costumbre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Les voy a recitar una poesía que hoy me la dio Dios. Yo me sentía mal, estaba en cama, callada, mirando al techo. Y de buenas a primeras, siento una campanita en mi teléfono que hizo ding. Y eso quiere decir que entró un mensaje. Y en ese mensaje venía la poesía que les voy a recitar. Yo tenía otra y la borré. Y puse esta, enviada por Dios. Esta poesía se llama Soñada, de Gerardo Martín Bosa. guardo pedazos de ayer en cristales de colores. Te los daré en vez de flores, pero has de reconocer si los quieres entender. Los pinté de mis errores, mis aciertos y temores, y el pasado que dejé. No es acerca de tener, ya no es placer y licores. El canto de ruiseñores es lo que sacia mi sed. Mas me olvidé de aprender las dulzuras, los olores de suaves ondulaciones y el perfume de mujer. Y de un sueño desperté, paraíso de colores. Tu rubor es las canciones, tu mirar, amanecer. Y tu risa, yo no sé, como algodón de colores, dulce rosa de mil flores. No cesa de florecer y me deleito al saberte, dama de honores, de mil cuentos e ilusiones, cuentos que siempre soñé. Así te recordaré, princesa, en país de flores, con castillos y torreones de caramelo y pastel. Guarda en pureza tu ser, que Dios borre nubarrones, mantenga rosas tus flores, tus ojos puestos en él, y que adorne de oropel tu camino y tus acciones, que él refresque tus rubores, bella y cristiana mujer. Amén. Soñada, de Gerardo Martín Bosa.
Porque Él me ama. Cuando con su sangre, pues me ama tal como soy. Me ama, me transforma su imagen, me da vida y me cuida, me alimenta, disciplina, porque él me
de la Biblia, parte 3. Este es el tercer programa de una serie de 6. Y hoy vamos a reflexionar sobre esa mujer extraordinaria que se llamó Juana. Encontramos a Juana en el libro de Lucas, en los capítulos 8, del 1 al 3, y en el capítulo 24, y también en Mateo, capítulo 27, versículo 55. La Biblia nos dice en Lucas capítulo 8, versículos del 1 al 3, sobre las mujeres que sirven a Jesús. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades: María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios; Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes; y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Pasamos al capítulo 8, pasamos al capítulo 24, versículo 1, la resurrección. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y en el mismo capítulo 24, versículo 10, la Biblia nos dice: eran María Magdalena y Juana, y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Amén. Cada mujer de la Biblia es una historia diferente y extraordinaria. Un ejemplo a seguir. Aún hoy, en el 2015, ninguna se parece. Las mujeres de la Biblia que conocieron personalmente a Jesús nunca más fueron las mismas de antes. Eso era verdad entonces y es verdad todavía aquí, el día de hoy. Las mujeres del 2015. Después de un encuentro con Jesús, la vida ni se parece a lo que antes fue. Mírenme a mí. En un día feriado, yo preparé este programa. Y hoy, casi a la medianoche, indispuesta, estoy dictando este programa. Porque tal es el poder transformador de Jesús. Donde la persona pasa a un segundo lugar. Y tiene que hacer y hace todo lo posible por cumplir con la gran comisión que cada uno somos responsables de hacer. Muchas vidas fueron cambiadas y sanadas en los tiempos de Juana. Algunos hombres y mujeres físicamente, otros espiritualmente, emocionalmente y otros moralmente, direccionalmente. Y eso todavía es así. Miles de años después. Por eso es raro que una persona que se profesa cristiana no se le note la transformación y continúe persistentemente en lo mismo. Algo no anda bien ahí. Esta mujer de la Biblia, Juana, me mueve a mí a querer imitarla. Las experiencias de las mujeres de la Biblia dan fe a aquellos, sean hombres o mujeres, que sufren de una enfermedad, luchan contra la vergüenza, están asfixiados en un sentido de culpabilidad, su conducta, baja estima, todo eso dice de sus limitaciones o insatisfacción. Al reflexionar sobre las mujeres de la Biblia, sé que yo también puedo hacer una diferencia si me consagro igual que lo hicieron ellas. Juana, una mujer de influencia, una mujer pudiente y conocida, sí. Era una mujer importante, contrario a lo que te han hecho creer. Las mujeres de la Biblia en su mayoría no eran las víctimas polvorientas, sumisas, infelices que ciertos personajes estiman que estas fueron, sino eran mujeres valientes, consagradas y determinadas. Juana contribuía al ministerio de Jesús. Y cuando digo contribuía, no solo con su servicio, sino con su dinero, con sus bienes. Siendo ella una mujer casada con un hombre importante y reconocido que se llamaba Cusa, o también se pronuncia Chuza, un oficial del gobierno de Herodes, prominente entre la sociedad judía. Se habla que Cusa era un marido difícil, pero este programa no se trata de la vida íntima de Juana, sino de su pasión por Jesús. Así todo, siendo una mujer casada, siendo una mujer importante, teniendo un marido difícil que era oficial de Herodes, era todo un personaje. Así y todo, Juana no solo contribuía, se le dice que ministraba, sino que físicamente seguía a Jesús, iba con él. Jesús no solo andaba con los discípulos hombres, Jesús llevaba a mujeres consigo y tenía relaciones estrechas con ellas, igual que con los discípulos. Y una de estas mujeres fue Juana. Se dice que ella tenía para dar, no solo con su personalidad, obviamente era una mujer fuerte, sino económicamente. Ella era una mujer adinerada. Juana proveía tanto a Jesús mismo como a sus discípulos cuando ellos recorrían ciudades y aldeas, predicando y anunciando las buenas nuevas del reino de Dios. Ella se aseguraba que no les faltase nada. Era una administradora de Jesús, así como su marido era administrador de Herodes. Un contraste como de la noche al día. Tanto entonces como ahora, una mujer usualmente no deja a su marido para seguir a un maestro religioso o no religioso. Fíjense en los tiempos que estamos hablando. Hoy en día es raro. Ahora imagínense en esos tiempos. Miren si Juana era fuerte. Obviamente, Juana contaba con el apoyo de su marido. Y como dije en el programa anterior de Débora, un hombre que admira, apoya y ama a su mujer es un hombre verdaderamente grande. Y es obvio que a Juana le importaba tres pepinos lo que la gente de ese tiempo pensara de ella. Mucho menos a Jesús, que la llevaba en su grupo con él, con otros hombres y mujeres. Y me imagino que la cercanía de su mujer con Jesús le complicaba la vida a Cusa en relación con los judíos practicantes, que eran una gente muy estrictas y muy cerrados, y siguen siéndolos. Pero no obstante, Juana se las arregló para hacer lo que tenía que hacer. Esto es algo que la diferencia a ella de las demás mujeres de la Biblia, su valentía. Y es por ese ejemplo que un mareo, una fiebre, no me va a parar a mí de hacer lo que yo tengo que hacer en mi ministerio. Y si tengo que morir, moriré. Yo me identifico plenamente con Juana. La historia de Herodes y todo lo que sucedió en ese tiempo no es para este programa, pero todo está en la Biblia y debe visitarse. Se sabe que Cusa, el marido de Juana, la veía como una mujer buena y se fiaba de ella, la confiaba. Porque Cusa estaba acostumbrado, él sabía de las mujeres que habitaban en la corte de Herodes. Y cuando Cusa compara a Juana con lo que Herodes tenía en su palacio, Cusa, un hombre inteligentísimo, un hombre grande, un hombre que admira a su mujer, es un hombre grande. Él se dio cuenta, sabía que Juana era una buena esposa, y una mujer de una fe extraordinaria. Una mujer digna de admirar, no de celar, ni de cohibir, ni de chantajear, de admirar. Juana es un ejemplo de cómo una mujer debe tratar a su marido. Se sabe, y la historia lo dice, que si ella andaba con Jesús y él era el administrador de Herodes y era un judío prominente, ellos no coincidían en todo. Vaya, eso no hay que escribirlo, eso se sobreentiende. Ellos no coincidían en lo religioso. Sabe Dios en cuántas otras más no coincidían. Pero Juana supo superar todas las diferencias. Fue educada como una buena judía en el espíritu de la mujer fuerte. Modelo de mujer descrito en el libro de Proverbios, la mujer virtuosa, llena de virtudes, dentro y fuera de su casa. Se sabe que la mujer virtuosa trabajaba, ella hacía textiles y vendía y andaba por el pueblo. La mujer virtuosa trabajaba, era próspera. Obviamente, yo no sé si admiro más a Cusa que a Juana. Obviamente, Cusa sabía que Juana era un diamante de mujer. Que los hombres no saben lo que tienen. Juana era un diamante y Cusa lo sabía. Este no es un programa para hablar de Juana como modelo que fue de esposa. Aunque quizás estoy considerando que Juana necesita una serie. Dorcas necesita una serie. Y Débora necesita una serie. Esto no se va a acabar. A lo mejor yo me muero y alguien sigue esto. Porque estas mujeres hoy las necesitamos como modelos. Hoy más que nunca nos tenemos que identificar con las mujeres de la Biblia para ser mujeres de hoy con un corazón de ayer. Juana nunca se preocupó de qué van a decir si me ven con Jesús y todos esos hombres que iban a saber Dios y dormían a la intemperie. Ella andaba con ellos a donde fueran. Ellos quizás tenían un área separada de los hombres, sabe Dios. Pero ellas se iban. Obviamente, si ella se iba, Cusa se quedaba esperando. Él estaba entretenido allí con Herodes, haciendo sus cosas hasta que ella llegaba. Muy bien. Juana era una mujer digna, fiel, fuerte, consagrada, rica e inteligente. La jirafa jamás puede preocuparse de lo que piense una tortuga, porque su espectro, su visión es más amplio. Así son los hombres y mujeres de mentalidad libre y no los esclavos del que dirán. Meñiques, tortugas que no levantan una cuarta del piso. Al que menos le importó el que dirán fue a Jesús,
Él iba con sus apóstoles y sus, sus discípulos y las mujeres que lo seguían. Y él iba ahí en su grupo, lo que dijeran los judíos, lo que dijeran los pastores de ovejas o las chismosas del barrio. A él no le importaba nada de eso, él tenía algo que hacer. Y todos iban en la misma dirección, a la misma velocidad y al mismo ritmo. Y por eso hicieron lo que tenían que hacer. La devoción de Juana por Jesús fue tal que aún después de crucificado, Juana fue una de las mujeres que corrieron al sepulcro donde estaba la tumba de Jesús aquel domingo por la mañana, después de su crucifixión, para preparar su cuerpo para el entierro. Juana fue una de las allí presentes y una de las que pudo anunciar al mundo la mejor noticia que jamás se haya recibido desde el principio del tiempo. No está aquí, sino que ha resucitado. Lucas 24, 6. Juana fue bendecida al ser la mujer que llevó la noticia aún a los discípulos de Jesús y más allá. Los discípulos se enteraron por las mujeres. Eso se llama estar en el lugar correcto, en el momento correcto. Le tocó a ella, por algo será. Mujer, no te distraigas, que ya Dios escribió tu historia. No te la pierdas por estar distraída. Se dice que su inversión, porque Juana invirtió tiempo, dinero y no dudo que hasta reputación y problemas en su casa también. Pero se dice que su inversión dio dividendos inimaginables. Si era rica, después fue millonaria. Y su inversión todavía continúa influenciando a los creyentes con su historia. De hecho, me influencia a mí, que estoy enferma y estoy dictando este programa a las 11 y 29 de la noche. Esa influencia tiene Juana y ojalá que la tenga sobre usted. La mayoría de las personas que reflexionan y aprenden sobre Juana, hombre o mujer, se deben preguntar si están usando sus recursos e influencias correctamente en el reino de Dios. En otras palabras, si están haciendo todo lo que pueden. Y esto yo lo sé, que tenemos que llamarnos a examinarnos si de verdad estamos dando todo lo que podemos en cuanto a tiempo,
esfuerzo, recursos, dinero, obras, donaciones, visitas a los enfermos, protección de los desamparados. Si estamos haciendo todo lo que podemos, yo sé que cuando yo invierto mi tiempo y mis fondos en ministerios que honran a Dios, a mí se me triplican de manera que yo misma no entiendo. De buena primera me empiezan a salir cosas que yo no esperaba. Y lo que yo di se me triplicó. Tanto los fondos como la compensación de los esfuerzos se tornan a los que invierten en el reino de Dios, en oportunidades inimaginables. Lo contrario también es verdad. Cuando no das hasta donde puedes, empiezas a carecer de cosas. Lo primero que empiezas a carecer es de paz, porque el dar da paz. Es mejor dar que recibir. Qué lindo es dormir tranquilo, caminar con la frente en alto sabiendo que hiciste todo lo que pudiste en todos los lugares donde fuiste. No importa si quizás una que otra vez entregas tu corazón, tus esfuerzos, tu dinero, tu vida o tu amor. Alguna obra y las cosas no salen bien. No importa, porque Dios ya lo sabe. Y de alguna manera o de otra, se te multiplicará y prosperarás en todo lo que tú emprendas. Sin embargo, la persona que obra mal contra ti, como mínimo, siempre te recordará cada vez que alguien le falle. Dios dice: yo no te dejaré ni te abandonaré. Y sabemos por qué Dios repite dos sinónimos, dejar y abandonar, sinónimos. Porque Dios dice: dejaré y abandonaré. Porque sabemos que no es necesario que alguien te deje físicamente para que te abandone. El desamor y el mal agradecimiento es abandono. Pero Dios nunca, óyeme bien, nunca te va a abandonar ni dejará un crimen impune. Deja que Dios pelee tus batallas. Una mujer que da es una mujer que tiene para dar. Una mujer que da es una mujer que invierte en los valores más seguros
del mercado en el reino de Dios. Una mujer siempre debe tener un compañero a su lado que la apoye, que la admire y que la ame. Tanto así como para que ella sea el brillante que con su luz alumbre el camino de su marido. Una buena mujer es más valiosa que un diamante. Huye. Aléjate de personas que menosprecien tus ambiciones. Solo un experto sabe diferenciar entre un diamante y un pedazo de cristal. Mujer, ahí te dejo a Juana. Valórate y resplandece. Hasta pronto, mis amigos. Feliz resto de la noche aquí en la Florida. Son las 11:37 de la noche y mareada, con fiebre, porque me puse una vacuna para la gripe que me ha dado reacción. No es que yo esté enferma, es que yo me provoqué la enfermedad poniéndome una vacuna. Pero donde quiera que te encuentres, la paz de Dios sea contigo. Y gracias.
A pesar de mis contradicciones, Él me ama. Aunque sea culpable yo de transgresión, Él me ama. No lo digo para consolarme mi debilidad, pero su palabra dice que critica mis defectos, pues me ama.